Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio de conversación del proyecto de Cardano, criptomonedas y todo lo que está pasando en este loco mundo que nos tiene con el corazón en un vilo. Bienvenidos a Descentralización Total, un podcast de Cardano realizado por el canal de Individuo Digital en conjunto con Rodrigo, operador del pool Chill, un pool de Cardano. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo te trata este mercado bajista intenso que parece no tener fin?
Me encantaría hacer, tener una bolsa de fiat y decir estoy comprando toda la bajada, pero he sido selectivo. Me llama la atención
Yo ya
que
me quedé sin nada, del dip, del dip, del dip, del dip. Yo vengo comprando como de 1.5 para abajo, y nadie me dice cuándo se va a acabar esto. ¿Por qué nadie me lo dice? ¿Por qué no me lo dices tú, Rodrigo? ¿Cuándo termina esto, por favor?
Es que no me quiero mojar el potito porque no lo sé.
Y el que se me
Pero
moja se equivoca.
ese es el tema. Ese es el tema. Y en realidad es interesante ver cómo, desde la perspectiva de la moral en las redes sociales, tú puedes ver cómo de repente mucha gente se guarda. Y es normal. El comportamiento humano. Como lo hacen los perritos en las situaciones de crisis o de susto, miran para otro lado. Y es normal, es natural. Ahora, bueno, tú, Seba, igual lleváis tus años acá, yo llevo menos que tú, pero llevo mi tiempo, obviamente no tan educado.
Ya hemos pasado por esto.
Sí, pues, y la oportunidades están en este rato, o sea, si este fuese el bear market y ya lo empezamos y fuese así terrible, gente, esta es la oportunidad de la vida. El
Sí,
DCA.
momento para construir. De hecho,
Así. Sorry.
sí. No, no, es que es el momento para construir cuando los precios están abajo, porque cuando están arriba lo que alcanzáis a acumular es muy poquito. Obviamente que cambia las percepciones temporales también de cómo afrontar este escenario. Seguramente algunos, y eso es lo bueno y es lo que vamos a tratar de transmitir en el capítulo de hoy para conversar. Tenemos algunas noticias, vamos a ver gráficos, así que vamos a responder preguntas también de ustedes ahí en el chat. Así que vayan escribiendo, dejándonos preguntas, comentarios o ideas que quieran compartir también con el resto de la gente que está mirando este material. Déjenos un like, un corazón, un fueguito, lo que sea, para que el material también lo pueda validar el algoritmo y vamos aprendiendo entre todos.
Yo quiero mencionar algo, hermano. A mitad de año sabemos que hay un fork. Independiente así la especulación del mercado viene
Profesor, ¿qué es lo
a.
que es un fork? Por favor, cuéntenos qué es
Vamos a ver.
un
Usualmente en
tenedor,
las
un tenedor.
criptomonedas, un fork, claro, un tenedor, se daba una diferencia, una bifurcación, a una división entre la blockchain en uno de los bloques, entre lo que correspondería a la cadena completa y hay una diferencia. Estos pueden ser intencionales o pueden ser por accidente. Usualmente ocurren por accidentes, pero cuando se toman estas decisiones para una optimización de un protocolo o para el cambio de una decisión sobre el mismo, como por ejemplo fue el caso de Ethereum Classic y Ethereum, o de Bitcoin y Bitcoin Cash, nada. Pudimos ver diferencias, la gente estaba asustada, no sabía lo que iba a pasar, pero en el ecosistema de Cardano tenemos el Hard Fork Combinator o el combinador de Hard Forks o el combinador de bifurcaciones a la red.
Suena
Entonces,
divertido. El
sí,
combinador. The
el
Combinator.
combinador. Y suena como el Gobernator, así como, como no, como sea Schwarzenegger. Y la gracia de esta herramienta es que nos permite estar en contacto con el bloque Génesis de Ouroboros y hacer todas estas modificaciones en el protocolo. Entonces, vamos a ver que estamos en la versión 1.33 del nodo. Vienen un par de actualizaciones, pero el fork debería ser en la versión 1.34. Esto vendría a optimizar de forma drástica la manera en cómo la red le permita al usuario experimentar la velocidad en conjunto con la seguridad. Va a funcionar mucho más rápido, más eficiente. Y empieza a ser bien interesante porque con estas tecnologías empieza el trabajo de los sidechain o las cadenas paralelas. Parte importante esto como para poder entender el esquema es que tenemos una capa de confianza, que sería Ouroboros. Entonces, en esta capa de Ouroboros, nosotros podemos trabajar con otras sidechains. Por ejemplo, en este caso, Milkomeda, que podría trabajar los EVM o las Ethereum Virtual Machine o las máquinas virtuales de Ethereum en conjunto con el protocolo. Entonces, tenemos una capa que mueve transacciones acá, que tiene ciertas diferencias computacionales, pero igual está siendo procesado por los nodos que están en la red de Cardano, no necesariamente ellos, pero tienes ahí un ejemplo. Luego tenemos Hydra o Hydra o Hydra, también actuando como una segunda capa. Tenemos Mithril, que viene a ser esta manera de interactuar entre dos capas, como sería la blockchain completa y una versión light, entonces, de un ledger, de una capa de construcción, y la interacción entre ambas con Ouroboros. Entonces, del ecosistema de Ethereum, que nosotros decimos, ah, sí, las transacciones están caras, pero vemos que hay un montón de proyectos, que hay un montón de creación, y tienen toda esta segunda capa, podrían funcionar en Cardano si el desarrollador dice, no puedo o no soy capaz de hacer Plutus. Pero, para quienes están capaces, están dentro del desafío, ya existen oportunidades para los operadores de pool de monetizar en otras redes y en Cardano. Tenemos como Milkomedia, como estamos hablando en un principio, Drip Drops, y unos experimentos dentro de la red, aparte de los ISPO, que son estos formatos de Initial Stake Pool Offering, como la posibilidad de capitalizar a través de tu stake en una empresa o en un token o en un servicio. Por ejemplo, Husky. Husky está alimentando los pools, por ejemplo, con ciertas ballenas o con ciertas billeteras, y esto permite potenciar el income y crear alternativas. Entonces, lo más probable es que veamos cómo el sistema va actualizando y va creciendo independiente de la respuesta del mercado. Sí, obviamente da susto, obviamente, si queréis podemos revisar la gráfica, Seba, ahora de como el stake para analizar, pero sí, definitivamente.
Nos vamos a dar una vuelta también por alguna de las informaciones que tenemos a la mano, solamente para concluir lo que nos presentaste, que es el por qué estamos aquí al final, cuando los mercados bajistas es cuando tenemos que convalidar por qué hemos elegido un proyecto u otro. ¿Y por qué estamos aquí? Porque hay proyectos del mundo de las criptomonedas. En este momento no sé cuántas miles de proyectos de criptomonedas hay en el ecosistema. Muchísimos, seguramente con muy buenas ideas, muy buenas intenciones. Algunos muy bien desarrollados, otros no tanto. Y como en cualquier industria, los que van a quedar en el futuro y los que van a utilizar, digamos, esta industria y acaparar el ecosistema, no van a ser muchos. Y uno tiene que también saber dónde está poniendo las fichas en esta carrera. Obviamente que siempre hay un riesgo asociado, pero también estamos aquí y compartimos este espacio dos veces a la semana porque hay algo en Cardano que nos convence que es una de las blockchains que va a permanecer más allá de estos ciclos de mercado. Al ser una industria pequeña, cuando hay escenarios como el actual, en que hay un escenario sociopolítico complejo, hay un escenario económico complejo desde Estados Unidos hacia abajo, en cada uno de los países de las personas que comparten acá con nosotros seguramente lo han podido ver, estamos con el tema de la inflación, o sea, estamos en tiempos bien revueltos, hay también una insatisfacción social bien grande, es un momento bien crítico en la humanidad y eso es lo que nos fuerza es a que nuestras decisiones sean lo más conscientes y lo más informadas posible, porque de las crisis siempre hay ganadores y perdedores. Vamos a estar aquí en el próximo bull run, que a mí no me cabe duda que va a existir, porque Bitcoin vino para quedarse, Cardano vino para quedarse, Ethereum vino para quedarse, y habrán otras del resto que sigue para atrás.
Quería hablar, perdón.
Dale.
Perdón, hermano, perdón. Dale, pero acabáis de nombrar temas que son altamente sensibles. Yo pensé que estábamos cuidándonos de la censura, pero sí. ¿Queréis especular, hermano? Próximo halving 2024 en conjunto con las elecciones presidenciales de Estados Unidos. ¿Tú sabes las implicancias que tiene para la política la aprobación de las criptomonedas, especialmente en el escenario de censura que estabas mencionando, Seba, con todo lo que ocurre en el mundo?
Sí, pues. Y yo creo que parte de lo que hablamos el viernes, si no me equivoco, o el martes de la semana pasada, que tiene que ver con el escenario político en el lado de Europa del Este y Rusia y todo lo que sabemos que pasa ahí, que no nos vamos a detener mucho en la parte técnica, política, digamos, porque no es nuestra competencia, pero en lo que compete al mundo de las criptomonedas, ya vemos que Bitcoin en particular, al ser la moneda con mayor capitalización y con más seguidores, digamos, y usuarios y con más adopción, ya es una de las herramientas de poder. Y vimos cómo las noticias, al mismo tiempo que estaban saliendo todas las noticias de los aires de guerra y toda esta cuestión bien, bien compleja, también estaban en la misma capa o en la misma línea de información apareciendo noticias sobre la adopción de Bitcoin en Ucrania, en Rusia. Eso no es casual. Más allá de lo que sea efectivamente en la ley, si hay una ley, si hay no una ley, quién la propone, quién no la propone, es que dentro de la narrativa hay ciertas lógicas de funcionamiento en el cual Bitcoin ya es una de estas herramientas que están en las cúpulas grandes de poder. Entonces, Bitcoin no va a desaparecer. Ahora, ¿cuál es el desafío nuestro? Y por eso el nombre de este podcast es cuidar nuestra red, que en este caso es Cardano, de esa centralización, de mantenerla en las manos de nosotros, digamos, de los usuarios, de los creadores, de los programadores. Eso es un desafío y por eso estamos acá y por eso vamos a revalidarnos constantemente, aunque vayamos, y para eso ya Rodrigo compartimos pantalla, vayamos a buscar ese soporte de los 0.8, quizás el de los 0.6 y llegar hasta el 0.4, que ya sería bastante pesimista en cuanto al gráfico de precios. Acá en pantalla vamos a partir con el gráfico de ADA USDT. Vemos que ya se han roto todos los soportes. El nivel del 1, que siempre lo rechazaba con fuerza, hoy en día no es capaz de sustentarlo. Y acá vemos una gran zona de que no hay mucho donde parar. Entonces, si la cosa se sigue poniendo negativa y solamente viendo análisis de precio a nivel técnico, yo diría que si bien hay un soporte que puede estar aquí en la zona de los 0.7-0.8, en realidad el soporte fuerte siguiente está alrededor de los 0.4, a menos que podamos usar este es el gráfico semanal por si acaso para mirar el escenario a largo plazo. Y uno podría pensar que por lo menos va a venir a ocupar aquí, a rebotar en esta media de 200, que sería como la tendencia a mayor largo plazo posible. Eso es lo que veo yo, Rodri. ¿Queréis comentar algo del gráfico con USDT o contra BTC antes de seguir con las noticias?
¿Podemos darle así un poquito de fiesta? Hermano, prepárame porfa el gráfico de Bitcoin semanal con la línea de 200, por favor, y hermano. Ya. Y ahí redúceme el gráfico. Esa. Ya. Bueno,
Pues ahí está. Es bien
la
parecido el
proyección.
gráfico.
Ajá,
¿Qué dicen?
la proyección de la línea de 200, hermano, en este minuto, ¿en qué lugar está?
220.000.
Ya. No sé por qué en tu edición ahora no podemos ver más atrás, pero
Ah, porque tengo el gráfico de Binance. Deja buscar otro más largo.
hay un creador de contenido en inglés que me gusta harto, que se llama Benjamin Cohen. Y es bien interesante lo que hace en su serie Bitcoin, la belleza, las matemáticas. Si alguno de ustedes habla inglés y no lo conoce, increíble oportunidad, creador de contenido. Y él habla de que, por ejemplo, durante la caída de marzo del 2020 o así, el proceso de capitulación después del último ciclo, cuando bajábamos de la línea de los 200, eso, mi perro. Teníamos bajadas bien grandes y ese solía ser como el punto de rebote, como la línea de 200, ahí es donde parábamos. Entonces, obviamente, desde donde estamos a la línea de 200, hay mucho.
Qué un ratito.
Queda un rato, pero la gracia de esta línea es que es una expresión de una constante que va en ascenso. Por ende, lo bueno es que si llegase a ser inmediato, ya tendríamos claridad hasta dónde va a sangrar y los altcoins, ya nosotros pensemos de Cardano en un main coin o Ethereum en un main coin, lo que tú queráis, pero vamos a sangrar si llegase a ser el caso. Ahora, yo desconozco porque no soy trader, soy una persona que está aprendiendo. Y de mi experiencia en los siglos pasados, en el siglo pasado, es básicamente lo siguiente. Uno se dedica a acumular. Encontráis un proyecto, encontráis un fundamento y obviamente si tenéis cuentas que pagar y tenéis que liquidar plata para no perder, bueno, eso es una responsabilidad tuya. Si alguien vive de esto y no está cubierto por los próximos 3 meses con el arriendo, con los compromisos por los próximos 3 meses, ese es un descuido tuyo. Esa es como si se manejo pobre de riesgo. Pero más allá de eso, son oportunidades. Y sobre
esa
todo,
idea, Rodrigo, que nos dais, de repente podríais profundizar un poco. ¿Qué consideráis tú como una buena gestión de riesgo? Como una buena gestión del bankroll, del capital.
Es así que,
como ideas para poder tenerlas también, que yo creo que son ideas que a todos nos sirven.
Mira, va a depender de la condición de cada uno y los compromisos. Porque yo, por ejemplo, tengo que decir, ya, yo manos de diamante no quiero vender, no pasa nada, pero si, por ejemplo, tenemos 2 años de baja, obviamente tengo que saber que tengo que comprometer o mi tiempo para trabajar en otra cosa y sustentar el pool, no importa el precio, o tengo que administrar el riesgo de lo que podría ser mis costos fijos durante X cantidad de periodo. Entonces, obviamente no creo que el universo vaya a ser así oscuro y terrible por siempre, pero uno dice ya, voy a poder contar con tal posición.
Las famosas vacas flacas.
Exacto. Tú puedes decir, ¿sabes que en realidad puedo comer arroz con salchicha o arroz con huevo por un par de meses? No importa. Y pues, sí, proteína, carbohidrato. Y si le pones poroto, legumbre o alguna lenteja, hermano, tiene una proteína completa. O sea, ese puede. No es lo más elegante, pero se puede. Dime que estás 100% en cripto sin decírmelo. Entonces,
revuelto con arroz.
Sí. Entonces, por ejemplo, o en mi caso, gente que vive del trading, lo que he conversado y lo que he escuchado, en un periodo así tenés que tener tú por lo menos 3-4 meses garantizados tus gastos, por si todo se va negro, porque no se va a acabar el mundo. Pero tenés que tener la espalda cubierta, no podés pasarlo mal. El estrés, más que en realidad ignorar la volatilidad, es saber que tu calidad de vida puede estar comprometida con no saber manejar esto.
Mira, aquí quería poner un par de cuadraditos también para tener como referencia siguiendo el precio de Bitcoin. Imaginando el escenario que nos pone Rodrigo, que yo creo que sería el más catastrófico, porque yo creo que aún tiene que ir a buscar la zona de los 30 si sigue en la bajada. Creo que en los 30 la cantidad de compra debería ser abundante.
Hazte una extensión, hermano, de 3-4 meses de la línea de los 200 y llegamos a los 30. Sí.
Sí, sí. Sí. Puede ser. Sí, sigo en esa pendiente. Y lo que quería comentar es el plano temporal, refiriéndome precisamente a lo que tú decías, porque desde el punto más bajo hasta el punto más alto de estos megaciclos tenemos 200 días y 400 días en el último. Podríamos pensar que el plazo que tú hablas de 2 años, 2004, o sea, 2024, 2024, es interesante para pensar en un nuevo macrociclo que vayamos a valores que, bueno, no sé, ahí ya es especular demasiado, pero si empezamos a tirar líneas de tendencia en la parte alta, nos pueden llevar a los 100.000, que es lo que siempre se comenta en las redes. Ahora hay que ser bien mesurado también para leer todos estos precios.
Y eso que acabas de decir, Seba, muchos teníamos el sesgo de confirmación y habíamos especulado, habíamos escuchado, habíamos visto, habíamos tenido la impresión, habíamos, lo que sea, existía la narrativa de los 100.000 dólares. Por ende, estábamos todos pendientes de que ese fuese la performance. Sea así o no sea así, vaya para arriba o no vaya para abajo, no necesariamente tiene sentido. O sea, estamos hablando de Bitcoin, que supuestamente te protege contra la inflación. Hola, el mundo está con un escenario hiperinflacionario, que te viene a presentar las garantías de la soberanía sobre tu dinero. Bueno, minuto donde es necesario. Y aún así vemos que la performance está baja. No quiere decir que sea algo malo con el Bitcoin, sino que necesariamente existe una correlación entre los mercados. Y si tú miráis, por ejemplo, hoy día el S&P, el Nasdaq, partió con una alza y ya retrocedió a los niveles donde había abierto el día. Y
sí, el gráfico de PayPal, ¿lo viste?
Oh, hermano, qué onda ese chapuzón, así, ¡guau!
Doloroso. Bueno, igual está un proyecto que si uno lo hubiese mirado, claro, siempre después de la batalla todos en general, y es fácil hacer este análisis hoy. Entonces, por favor, como dice Rodri, tómenme con pinza, como un grano de sal. Pero, o sea, viendo lo que estaba pasando con las criptomonedas y cómo los medios de pago van evolucionando, básicamente, era bastante predecible que en algún momento PayPal se iba a quedar atrás, porque todos los que hemos usado PayPal, una de las razones cuando aparece el mundo de las criptomonedas es como, oh, gracias a Dios, puedo prescindir de PayPal para algunas cosas, ¿cachai? O sea, cumplió un rol muy importante en algún momento y bueno, llegó su momento. Vamos a ver qué pasa con él, seguramente se van a adaptar, seguramente va a tener, ya lo empezaron a hacer, a coquetear mucho con el tema de las criptomonedas y ver si siguen
en carrera. Yo creo que esa caída de PayPal fue porque no enlistaron nada, hermano.
O sea, ¿te imagináis PayPal con nada? A mí no me gustaría, pero bueno, el precio que quizás lo agradecería. Y finalmente, para ya dejar el gráfico atrás, irnos a algunas informaciones de la cadena y sobre todo a las preguntas y comentarios que tienen nuestros amigos ahí en el chat. Mostrar el gráfico de ADA-BTC, que es uno de los gráficos que nos interesa mirar. Este es un gráfico que tenemos dibujado ya desde hace rato, lo veníamos arrastrando desde el año pasado, casi un año de análisis en este pequeño gráfico que va marcando la zona. Y vemos cómo estamos entrando ahí a esa piscina profunda, que yo por lo menos la veo como un lugar de bastante aguante. Vamos a ver si lo logra. De momento ahí es donde está poniendo el freno. Pero tenemos toda esa zona de caída hasta los 2000 y después ya el chapuzón final, que sería bastante complejo, que es la media de 200 también, que está un poquito más arriba de los 1500, 1600. Así que bueno, ese es el panorama. Todos los que estamos aquí en el mundo de las criptomonedas, nos apoyamos, nadie está demasiado contento seguramente, pero lo pasamos bien, compartimos y aprendemos. Así que saludamos a Sandro Baulman, muy buenas tardes, nos deja ahí desde temprano un comentario en el chat. Pedro Barriga, ¿cómo estás? Buenas tardes. Víctor Moex, hola jefazos, aquí somos todos una estructura horizontal, así que nada de jefes aquí. Rolo94, hola a todos, ¿cómo estás, Rolo? Nos vamos a Zero, sí, bueno, si se viene a Zero. Yo digo, comprar el dip si ya no me queda nada, ya no hay nada que comprar. Sandro Baumann, es hora de acumular, efectivamente. Víctor Muex, hay que comprar a paladas. Individuo analógico, hola amigos, atento a las novedades de Cardano, buena instancia para acumular, además, un saludo. Si ya vamos a ver alguno de los avances, alguna de las gráficas que van a estar interesantes. Oli, nos dice la Felca Barrera, ¿cómo estás, Oli? Norberto Troncoso, hola a todos, ¿será que ADA bajará hasta 0.3 para aprovechar un mejor precio? Yo creo que 0.3 no, pero bueno, ya hicimos el análisis técnico, saca tus conclusiones. Si llega a 0.3, los que tienen ahí un poco de liquidez para comprar, muy buen punto de entrada. Es ahora o nunca, después no se quejen. Por un lado sí, sí y no, en el sentido que cuando hay estas caídas de precio importantes y si alguien tiene liquidez todavía y quiere hacer inversiones a mediano o largo plazo, estas son las oportunidades. Aquí es donde se hacen las fortunas, digamos, cuando todo está cayendo. Ahora, siempre lo repetimos en este canal, que tener un plan de compra, un plan de venta, siempre es más eficiente que el aquí, ahora, todo, all in, porque el precio está muy bueno. Y eso lo sabemos tanto para el alza, que hay muchos que nos quedamos sin vender quizás algo, por último, un poco en el punto más alto. Y al revés, los que nos quedamos sin liquidez para seguir comprando más abajo también. O sea, porque cada uno tiene sus proyecciones y sus niveles.
Y lo bueno de esta conversación que tenemos, que en un futuro nos va a servir como un diario de día, pero uno, nosotros no somos traders. Onda, básicamente el contenido que hacemos no es de trading. Vivimos del Cardano y comprometidos con la red. Entonces, más allá del precio que acá, hay un contexto filosófico por el cual nosotros decidimos optar y, ¿cómo se dice?, convertirnos en unos piratas de la blockchain y decir, wow, estamos en el barco. Y eso tiene que ver con la descentralización, tiene que ver con el cómo el poder se ejerce mediante las políticas monetarias. Entonces, obviamente, participar de una revolución cuando está todo en verde y es como... ¡Ya, está nítido!
Así cualquiera.
¡Claro! Entonces, o sea, tal cual como decían ahí un amigo, la Layer 1... son un buen refugio, acumular, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de encontrar un buen trabajo, un mejor trabajo o cambiar su tiempo por criptomoneda, está quizá el mejor radio por los próximos 2 años. El próximo halving serían 820, 819 días, 24 de mayo. Y que yo creo que ahí pasan cosas bien interesantes porque a pesar de que en este minuto el mercado está a la baja y que vemos que la economía de Estados Unidos está tratando de frenar su propia inflación, pero se está metiendo en asuntos extranjeros desde molestando a El Salvador, la tensión que genera sobre Ucrania con las noticias y con las declaraciones. Hermano, entonces, ellos deberían estarse fijando del housing, ¿cómo se dice? Las casas, tienen muchos vagabundos.
Inmobiliario, el real estate.
Sí, tienen el desempleo alto, tienen nivel de inflación gigante, tienen niveles de corrupción en cuanto a los fármacos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Creo yo que pasa mucho que es mejor concentrarse en lo de uno, estar ocupado en lo de uno. Y si ya yo tengo esta convicción, esto es lo que pienso que va a pasar. Y si falla, falla. Pero estáis sólido en cuanto a una perspectiva y no te estáis estresando ni volviendo loco. Obviamente hay gente que no tiene por qué gustarle Cardano. Bueno, y pueden acumular Litecoin, Bitcoin, lo que quieran. Pero ante un periodo así como un sistema educacional, lo que te comparto de mi experiencia y con ánimo de que te vaya bien, esto es un minuto para crecer en educación, en plata, pero la plata se hace en el bear market. Así, no, ahí cuando compraste arriba y subiste en la hora.
El proyecto estaba bacán y estábamos todos felices y celebrando, ahí seguramente no hay ningún nuevo éxito financiero, sino que el éxito financiero es cuando estábamos comprando ahí, cuando nadie cachaba y como que uno decía, oye, ¿funcionará esta cuestión y será de verdad? Porque todos partimos sin saber, pues íbamos aprendiendo ahí en el camino.
La gente acumulando papel higiénico, hermano, yo me acuerdo
esa historia, sí, tú me contaste una historia muy buena, es muy gráfica para lo que queremos transmitir. De hecho, podría repetirla porque quizás alguien aquí no la haya escuchado.
En algún minuto, durante un periodo de emergencia que tuvimos una crisis sanitaria, la gente acumulaba productos de limpieza. Y decía, no mames, güey. Así, llegó el fin del mundo y no tengo con qué limpiarme. O de repente una señora de edad que no puede ir al supermercado y pelear con la gente o tiene un horario diferente porque era un periodo complicado por las políticas sanitarias, no podía y se quedaba sin sin esto. Entonces, el miedo y la acumulación de renta de cosas que son innecesarias también es parte de la naturaleza. El ignorar la realidad y perderse por el susto, parte de la naturaleza humana. Entonces, el desafío ahora es pensar, si están todos asustados, ¿es un buen minuto? ¿Tengo que poner todo lo que tengo? No. ¿Voy de a poquito?
Y aprovechamos de poner nuestro disclaimer aquí en pantalla porque nosotros, estos no son consejos de inversión, tampoco queremos tener problemas por la ley porque alguien dice, oye, es que Rodrigo me dijo que comprara, es que el Sama me dijo que vendieras. Tranquilidad,
soy todo chiquillo. Un youtuber, no tiene sentido lo que te digo, esto toma un grano de sal.
Víctor nos dice que los forks de Bitcoin Cash y Ethereum Classic no fueron buena cosa. Efectivamente, bueno, el tiempo lo dirá. En el caso de Bitcoin Cash creo que ya no tiene mucho sentido ya a estas alturas del partido. En el caso de Ethereum Classic, para los que no saben, Ethereum Classic es el Ethereum original. Esa es la primera cadena desde donde se crea, la que crea Vitalik con Charles y otros agentes. Y en algún momento se produce un ataque en una de las DAO, en un contrato, se pierden muchos millones de dólares. Y la red se pone de acuerdo y dice, oye, aquí no ha pasado nada, y se dividen porque hay dos equipos, dos visiones diferentes de cómo se debe plantear este desafío en la blockchain. Los de Ethereum Classic dijeron, oye, el protocolo es ley, más allá del hacking nosotros respetamos el protocolo porque si no sería pasárselo por cualquier parte el protocolo. Nosotros nos mantenemos con el protocolo y seguimos, y eso es el Ethereum Classic. Y la otra gente que dijo, no, borremos lo del hacking, hagamos desaparecer como si aquí no me había pasado nada, hicieron el fork y ese es el Ethereum actual. Y bueno, ya vendrá o parte de la narrativa del Ethereum 2.0, etc. Entonces ahí aprovecho de poner en pantalla lo que nos comenta Sandro, que Cardano, en el caso de Cardano, lo que son, él le llama soft forks, cada uno le puede poner el nombre que sea, pero Claro, son como actualizaciones de software más que realmente bifurcaciones duras como lo que comentaba Víctor sobre Ethereum Classic y Bitcoin Cash.
Pero eso era
Saludos a Villa.
exclusivamente por el diseño de Cardano, porque Cardano tiene esta herramienta que se llama el Hard Fork Combinator, entonces te permite conectar cualquier actualización del protocolo al bloque Génesis de forma limpia. Un diseño muy inteligente.
Cardano Latino, ¿cómo estás? Grandes, un saludo para el Cardumen y especialmente para nosotros. Un gran abrazo a Cardano Latino, hay un pool de Cardano también que pueden ir a visitar. El Vending Machine de Seal Pool, no sé qué es lo que nos menciona ahí Cardano Latino.
Ah, gente en su casa, si quiere investigar, puede acercarse al pool Latin, LATIN, o acercarse al sitio de SEAL. Hay trabajo ahí entre los operadores y los programadores, hermano. Como Clark Kent y Superman.
Eso. Mira, Sandro Bowman comenta Tezos a 7.900 satoshis. Está tentador. ¿Qué piensan de Tezos? Tezos es un proyecto interesante también de contrato inteligente. Tienen un equipo de desarrollo interesante. Yo he participado ahí de manera muy observante, digamos, en las redes sociales. No he participado en el protocolo. Y aparte, con buenas noticias, creo que el Manchester iba a estar con la camiseta del Tezos o el Liverpool, no sé, alguno de los equipos. Iba a estar ahí mostrando la marca, que eso también le da una gran exposición. Yo no he visto el gráfico de precios, así que no tengo mayor opinión. Pero una red interesante que ya tiene harto tiempo trabajando, que tiene un propósito, es otra red de contrato inteligente, así que está buena para tenerla ahí en visto. Víctor Muex, no, antes de seguir con el chat, Rodri, te voy a devolver la pelota porque tú me pediste que compartiera tres gráficas que vamos a compartir con nuestros auditores en este momento.
Cuando partimos conversando con el Seba, hace un poquito, estamos hacia puertas ya de cumplir el año, hermano, hablamos de la cantidad de ADA estaqueado en la red, cuánto ADA está siendo delegado. Y en este minuto el porcentaje bajó del 71% al 69%. 8, 69.6, 69.2. Pero el valor bloqueado de nada ha ido aumentando y estamos cerca de los 130 millones. No le puedo hacer suma, está muy chica la imagen y la veo por la pantalla igual que usted, pero está cerca de los 130 millones de dólares por lo que define DeFi Llama. ¿Qué quiere decir esto? Ojalá que las personas que estén vendiendo sean quienes están en profit. Y no quienes están perdiendo. Cada uno se hace responsable de sus decisiones, pero podemos ver cómo ha ido evolucionando en la red. El nivel de la congestión ha bajado y la red sigue avanzando. Vamos ahí a decir, darle saludo al empresario del siglo XXI. Hola chicos, un saludo desde el Valle del Cauca. Zulet Project, saludos. La Felca. Carlos Álvarez, 0.01, buena compra. Hermano, si llegas a 0.01 como lo hizo en marzo del 2020, con menos de $10 podría llegar a ser una muy buena pasta. Y quizás con el Cardano los $3, si volviese la TH, podría tener $1.000.000. Entonces, si ese llega a ser el caso, felicitaciones por ser
Sácate un asado.
pitonizo.
Sácate un
Sí,
asado.
obvio, sácate un asado, lo
Sácate un
mínimo.
asado, lo mínimo. Ya, ahora sí. Sigo con la siguiente página, Rodri, porque querías también que compartiera algo de Filama que tenemos aquí.
No
¿Qué es
todo,
de
no, ya.
Filama? ¿Ya lo
Desfilamos,
hablaste?
sí, pues no lo puse porque no lo puedo poner de ahí, pero ponlo.
Ahí está, va. Ah, te dejé sin. ¿Se salió el
No,
gráfico o tú lo sacaste?
yo lo saqué, hermano, porque
Ah,
no podía
ya.
modificar la página que seguía y no sabía por cuánto tiempo iba a estar fuera. Entonces dije
Ah, ya.
ya.
No, no, si fue. Es que tuve ahí una
Tranquilo.
emergencia express.
Falta agregar el valor que está bloqueado en Melt y en MintSwap, que es ahí otro DEX que sale si no sé si hoy día o mañana. Tenemos a Genius Geo y el valor bloqueado de nada va a seguir aumentando. La gente ha comprado otros tokens de la red, como por ejemplo, vamos a. Bueno, perdón, para cumplir la pregunta. Defilama es básicamente un sitio donde tú puedes revisar las métricas de distintos proyectos on-chain y ahí te hablan desde las redes que tienen DeFi, desde los NFTs, y tú puedes empezar a tener una mejor opinión sobre el cómo está la red funcionando en cuanto a su valor bloqueado y a las propuestas DEX. Y bueno, básicamente Muesli Swap sigue haciendo adelantos, como ustedes pueden ver ahí, la interfaz ha ido mejorando y es cada vez más completa. Tienen un indicador de precio, medias móviles, es cada vez más bonito. Entonces, felicitaciones al equipo.
Buena vemos pena, que se ha pegado.
Sí, tremendo. Y de hecho, ellos van a correr también un Automatic Market Maker en la red de Milcomedia. Entonces, nada, hay el sudor no miente. Gente que trabaja duro lo está haciendo bien. El token de Milk, luego de alcanzar los $9, ha llegado en la línea de soporte a los 5. Estuvo ayer en 4.9. Menos mal que no vendí. Como que no me dije que iba a seguir bajando. Sí, es difícil. Uno siempre es más fácil comprar y agarrarse a algo y saber cuándo desprenderse. Entonces ayer, mirá, dije... Oh, qué bueno que no. Felicitaciones a quienes se subieron en ese barco.
Un buen consejo es vender en estas mechas verdes grandes. Cuando hay una mecha, o sea, cuando si tienes en tu mente el plan de vender en algún momento una cierta fracción, planifícalo. Pones la cantidad, cuánto es, qué porcentaje y a qué nivel. Y cuando veas una mecha verde así, no hay que dudar tanto y tomar la oportunidad. Y si se pega tres mechas verdes para arriba, bueno, mala suerte, es parte del juego. A propósito de trabajo, Víctor nos comenta ahí también que World Mobile Token mañana a las 7 a.m. Se puede tradear en KuCoin. KuCoin es uno de los exchanges más grandes disponibles, centralizados, y World Mobile Token va a estar ahí listado y nos hace un comentario porque pregunta si se va a ir al carajo como rebuto. Y algo que hemos comentado en este podcast, y Rodrigo siempre lo pone en atención, que cuando un token que está en ciertas redes más cerradas, digamos, de gente que lo adquirió en preventas o a través de estos exchanges que no son masivos, digamos, lo que les mostramos nosotros aquí recién, esto que está en pantalla, que es Muesli Swap, que es el primer exchange descentralizado en Cardano, vemos que está World Mobile Token. Y claro, el volumen que tiene World Mobile Token es bajísimo, por lo tanto... mucha gente espera estas oportunidades, que es cuando se listan en exchange grande, van y van a venderle a los que están comprando ahí en este nuevo mercado. Eso puede pasar como no, o sea, ha pasado muchas veces, pero también se agarra vuelo y la gente cree en el proyecto, se sube una micro y lo paramos en unas velas más.
Aléjame el gráfico, porfa, mi perro. Ya. Entonces, vimos que como había poca liquidez en un principio en Muesli Swap, creo que el token de WMT llegó a valer 1.67 ADA. No sé si estoy lo correcto.
Casi 2 ADA.
Ya. Obviamente, como este es un modelo que se va promediando según las órdenes de compras, que son descentralizadas, no son automáticas, las hacen los usuarios, vemos que hay harta volatilidad, pero... tal cual como conversaba el Seba, se vio reflejado. Ahora, fueron dos SEX o exchange centralizados que estuvieron ya diluyendo el mercado, el capital de las fichas. Entonces, probablemente ahora con... no sé si le va a impactar igual de fuerte que las dos primeras, pero sí, todo tiene un impacto.
Pero el impacto importante es que cuando los proyectos, este tipo de proyectos que parten en un nicho que nosotros... ya hicimos un video acá ya hace un buen rato. Los que tomaron esa oportunidad en algún momento creo que deben estar bien contentos para salvar todo el dolor de los otros tokens. Creo que una de las oportunidades en este mercado bajista fue World Mobile Token, así que a estar a tanto con eso. Pero el hecho de que se liste en un exchange principal también bien le da mucha mayor exposición. Y si los chiquillos, por lo que uno puede ver en todas sus redes, siguen entregando y siguen trabajando como lo están haciendo... claro, la bajada puede ser un tema de liquidez de entrada, pero el proyecto se ve bien auspicioso para el futuro. ¿Dónde estamos? Acá, Felca Barrera nos dice, arriba revuelto, ganancia de pescadores.
Sí, así tal
¿Cuchillo
cual.
De palo? ¿Cuchillo de palo?
No. Es como un choripán.
Empresario del siglo XXI, saludos al Valle del Cauca. Muchos saludos para allá. Zulet Project, saludos. Nos dice la Felca. Carlos Álvarez, creo que ya lo dijiste. No, por favor, cerrar los gráficos que me va a entrar una úlcera. Así ya, no, haríamos mal los gráficos, perdón.
Agüita Matico.
Agüita Matico. Liam, ¿cómo estás, Liam? Para las ballenas este precio podría ser un problema, pero para los peces de pecera como yo, esto es una oportunidad que no voy a desaprovechar. Hay alguien que está comprando la bajada. Andrés León, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos. Y Wormable Token, rozando el hada, nos dice en video analógico. Efectivamente, ahí... Aunada, y vamos a ver mañana ese movimiento. Los que quieran estar atentos, si tienen World Mobile Token, ya los pueden depositar en el exchange de KuCoin. En el caso que quieran ahí estar atentos, va a ser algún movimiento, o al revés, aprovechen hoy día para abrir una cuenta en KuCoin si lo que quieren es comprar World Mobile Token en ese movimiento. Ahí, bueno, cada uno prepare sus alternativas. Giorgio Ballman, ¿será hermano de Sandro? Me caí. Ah, entré con otra cuenta, sí. Es el alter ego. Fernando García, ¿qué pensáis de Cardano? ¿Llegará a $58 el 2030? Ya, eso, antes que nos conteste Rodrigo, solamente voy a comentar, porque eso fue uno... Yo vi solamente la carátula de un video en YouTube y no lo abrí porque pensara que 58 en 2030... No sé, ¿qué opináis tú, Rodri?
Esto fue en razón a una publicación que salió en internet. Yo creo y pienso que Cardano puede llegar al trillón de dólares de market cap. Y eso lo pondría en $32 de acuerdo al supply de dinero M2, al dinero circulante del M2 que hay en el mundo. Si el circulante en el mundo en dólares sigue subiendo y los dólares cada vez valen menos, probablemente llegue a los $58 y ahí todo el mundo va a ser millonario en dólares. No lo sé. Ahora, hay cosas bien interesantes, Fernando, que podrían llegar a dar a lo mejor una oportunidad a algo que por mucho tiempo la gente pensó improbable. Yo creo que sí. Jed, en cuanto a lo que es el stablecoin de Cardano en la red de Coti, podría ser algo bien interesante porque va a bloquear ADAs. Y ese stablecoin está pensada por cómo funciona Coti en este sistema como... que es medio híbrido entre lo que es una blockchain y no una blockchain, entre más países adopten y tengan su tesoro repartido, hay menos ADA en circulación. Y hasta hace poco, el 70% de los ADA estaban en stake. Entonces, ojo ahí, porque a pesar de que le pudiste sacar a lo mejor 2 pesos, comprar los ADA acá va a ser más caro.
Andrés León dice que el precio no importa, ahora somos la resistencia. Sí, ahí el otro día divagaba con un amigo en una conversación respecto al resistir y al fluir, como esos dos conceptos, sobre todo hoy en día, que están, es parte de la narrativa, yo creo que de cualquier ser humano en este momento. La palabra resistencia y la palabra fluir es algo que está en nuestro estado cultural hoy en día. Y es complejo porque vemos un sistema que está bastante enturbiecido, enrarecido, no nos gusta. O sea, yo creo que a nadie que esté escuchando este podcast se pone contento por lo que está pasando en X lugar del mundo donde hay algún conflicto, y vemos también que el avance del poder, digamos, ha sido bastante, no sé cuál será el adjetivo, pero
autoritario.
O sea, claro, el autoritarismo ha avanzado a pasos agigantados, y en ese sentido, claro, aparece con cierta lógica la palabra resistencia, en el sentido que ¿quién va a frenar a este autoritarismo imperante? Obviamente que somos nosotros, pero creo, y ahí es donde hago la diferencia y un poco difiero del concepto de que nosotros somos la resistencia, por suerte, por magia, por inteligencia, por X motivo, hemos encontrado en la tecnología una manera en que no necesitamos resistir a un sistema que avanza, sino que somos capaces de reconstruir un sistema un poco dándole una mirada, cambiando el foco, digamos, cambiando el ángulo de cámara. Y eso es interesante porque no necesitamos resistir al sistema, necesitamos poner nuestra energía en la construcción de este nuevo sistema, que tenemos un protocolo, tenemos una moneda, tenemos maneras de hacer las cosas y tenemos una comunidad que crece todos los días y que vamos a tener que aprender a hacer negocio entre nosotros, política entre nosotros, vamos a tener que aplicar gobernanza, y el desafío es grande. O sea, no es algo que nosotros digamos aquí lo vamos a hacer perfecto y va a ser todo una utopía en unos años más. Es algo que es parte de la construcción, pero sí queremos dejarnos de lado algunas cosas, como que un país tenga que resolver todos sus problemas armando declaraciones de guerra para poder mantener una industria y una máquina de dinero y de de producción que es intensa, pues. Entonces, eso quería comentar, Rodri.
Sí, al final de cuentas pasa igual con la industria sanitaria ahora. ¿Qué pasa cuando la crisis se acabe? ¿Dónde va a trabajar esa gente que estaba trabajando ahora en los laboratorios? ¿Cuando se acaba la guerra? ¿Dónde trabaja la gente? Y por algo alguna economía en el mundo estimula en ese mercado. Pero bueno, harina de otro costal, dedicarse a acumular.
Si usted quiere trabajar, venga a trabajar en Cardano. Aquí no vamos a fomentar las invasiones. Ya, da lo mismo. Américo, saludos, buenas tardes al Cardumen. Buenas tardes, Américo. Cripto, mundo y sentido común. Cuando llegué a la mitad, se había cumplido mis mayores expectativas. Buenas a todos. Buenas tardes, no es consejo de inversión. ¿Quién más nos comenta? Cardano Latino dice, seguimos construyendo comunidad y jalando parejo el carrito. Así tiene que ser. Pablo C. Hola, saludos desde Venezuela. ¿Se sabe fecha aproximada de cuándo estaremos entrando en la era Voltaire, compadre?
Mira, Pablo, esto es súper...
Cuéntanos para hacerle un resumen a los que están escuchando. ¿Qué es la era Voltaire y un poquito cómo se estructuran estas eras en Cardano?
Ya. Teníamos 5 eras al principio. Teníamos Byron, teníamos Shelley, Byron los nodos federados, Shelley la descentralización de los nodos, teníamos Gogen los smart contracts y teníamos Bayo la escalabilidad y teníamos Voltaire la gobernanza. Resulta que en septiembre, si no me equivoco, del 2020, estoy confundido con la fecha, empieza el proyecto Catalyst con el Fund 1 y el Fund 2 para poder empezar a levantar datos. Ya estamos en el Fund 8, paréntesis gigante, gente, si alguno de ustedes quiere trabajar en Cardano y necesita dinero, puede acercarse a el sitio de Catalyst Latino, Catalyst en español, está en Twitter, Catalyst Latam, perdón, y pueden acceder a los fondos. Entonces, la era de Voltaire viene a involucrar la gobernanza. ¿Y cómo levantáis tú datos de gobernanza? Ha sido un experimento y empezáis a involucrar a la gente en un modelo de distribución de fondos en orden de fomentar al ecosistema. Y empezáis a levantar datos sobre participación, el engagement, como el compromiso de quienes están revisando las propuestas, de quienes las hacen, quienes construyen, la tasa de éxito. Y ahí empiezan a aparecer ciertos líderes de opinión, que básicamente involucra un acceso a un modelo democrático que no se había explorado en el mundo análogo, por así decir, netamente por los costos de mantener una operativa como tal, que es la democracia líquida, que básicamente tú puedes votar por cierta persona para que represente tus intereses o puedes votar de forma directa en una decisión. Entonces, lo que viene a hablar esta época de Voltaire o lo que se está empezando a hacer y a dónde apunta es poder crear instancias para que personas sean elegidas según sus capacidades, sus conocimientos, su trabajo, como una prueba del mérito, y puedan participar en Catalyst. Entonces tú de repente dices, ¿sabes que el Seba tiene una muy buena manera de explicar las cosas? Más, por ejemplo, el operador de Yen, que es muy técnico. Entonces al Seba le puedo delegar mis votos en cuanto a lo que sea las decisiones de información y comunicación, pero a Yenki le delego todo lo que es la responsabilidad técnica y opiniones del protocolo. Y así vas formando tú un portafolio de personas que toman las decisiones, que obviamente puede ir rotando mediante las decisiones que toma el protocolo. Pero es una era muy interesante.
¿Y cuándo estaríamos entrando en la era Voltaire? Ya nos contaste que parte el 2000 y ¿cuánto te imaginas que sigue ese desarrollo?
Cuando termine Bayo, probablemente a finales de año podamos tener una fecha más clara, porque todo va a depender de lo que se demoren las entregas de la escalabilidad, pero yo te podría decir que entramos a la era Voltaire en el minuto en que se empezó a recolectar los datos con Catalyst. Ese fue el minuto donde entramos en la era Voltaire, entonces fue como una era en paralelo.
Mira, Felca también ahí comenta, dice, lo importante también es que esto es sin llorar.
¿Cómo quisiera decirte?
En cierta manera comparto con la visión de Felca, creo que también hay que endurecerse ante la adversidad y apretar los dientes y tomárselo con humor y cuando la vida se pone muy caótica y muy difícil, y esto no solamente en este escenario, sino que hay veces que te pega la enfermedad, te pega la muerte, te pega los problemas económicos, los problemas de pareja, los problemas familiares. No sé, la vida es un constante enfrentarse a cosas difíciles, y una buena idea es no gastar demasiado tiempo en llorar ni en lamentarse, sino que en rearmarse y construir. Pero, y ahí también quiero hacer una pausa y un contrapunto: si usted siente mucha angustia, si siente ganas de llorar, si se complica por esta situación u otras, también busque apoyo, converse, hay gente, amigos, familiares. Si no tiene amigos, familiares, pregunte en el Discord: oye, ¿alguien quiere conversar un rato? Estoy angustiado. A lo mejor alguien dice: oye, yo te apaño. Habrá un psicólogo, habrá alguien que maneje bien esos temas.
Y si hay mucho, lo monetizamos y hacemos una línea de servicio y llevamos a la gente como algo que corresponde con profesionales.
Si lo quieren, conversamos alguna vez, porque nosotros, tengo una amiga que es coaching financiero y aparte tiene un trabajo psicológico muy potente, y hemos trabajado junto a ella y en algún momento lo pensamos como tenerle un servicio del pool. Ahora hay que ver cómo monetizarlo y cómo financiarlo, porque obviamente que su tiempo es valioso. Pero es útil tener esa herramienta humana, que alguien te dice: oye, míralo desde esta perspectiva, dale una vuelta, o llóralo, como tíralo afuera, llóralo, bótalo, y ya, después de eso seguimos adelante. Individuo Analógico dice: ¿sería errado afirmar que IOHK tiene dos proyectos, ADA y World Mobile Token? Sí, yo creo que es errado. World Mobile Token es una empresa en sí mismo, tiene un financiamiento importante de IOHK y tiene una alianza estratégica de desarrollo importante, pero son dos proyectos distintos. Y ahí agregaría que IOHK tiene varios conectores, digamos, tiene varios links con otros proyectos y está siempre ayudando y teniendo reuniones, por lo que uno va viendo, tanto de desarrollo como una suerte de advisor o de frentón trabajando con equipos colectivamente.
O sea, y está C-Fund, por ejemplo, también, si tú quieres investigar un poco más acerca como del sistema de inversión que tiene, o cómo interactúa el ecosistema recaudando fondos. Pero son proyectos en paralelo y no es de IOHK. Tal como dice, IOHK tiene una parte como inversor, pero no está el timón de ellos ahí.
Pablo H, hola chicos. ¿Tener un pool en estos momentos es rentable? No es que quiera poner uno, solo que da un poco de temor que cierren ustedes. Mira, si quieres poner uno, adelante. Bueno. Mientras más pools, mejor. En estos momentos es rentable. Eso se lo voy a dejar a Rodrigo para que nos explique un poco también, para la comprensión de todos. Y solo da un poco de temor que cierren. Tranquilidad ante todo. Nosotros no vamos a cerrar. Estamos más abiertos que nunca. Con el corazón abierto, Rodrigo.
Sí, mira, Pablo, vamos a partir con la siguiente declaración. Tus fondos están seguros, ya que la delegación involucra un sistema de sincronización entre tus fondos con el pool a través de la llave de stake. Pero yo no tengo autonomía ni poder, ninguna decisión sobre ellos. Por ende, están 100% en tus manos. Si yo me llegase a tener un accidente, el SEBA llegase a tener un accidente o el pool no pudiese funcionar, tus fondos son tema aparte. Se sincronizan. Nadie los tiene acá. Sobre si que es rentable o no es rentable, eso va a depender de tu horizonte como negocio. Hay un concepto en el emprendimiento que se llama el Valle de la Muerte, que son 2 años en que usualmente una pyme se demora en, o una empresa se demora en construir una base de cliente, un flujo de caja, poder pagar la inversión y empezar a construir. Entonces, de que si el pool es rentable, sí, hermano. O sea, me ha dado comer por 2 años y hasta el día de hoy me sigue dando de comer. Ahora, de comer...
¿Estás comiendo arroz con huevo o estás
comiendo...
Eso te
iba a decir.
Estás comiendo filete con quinoa.
Desde que comía filete con quinoa al cardano a los $3, ahora que estoy comiendo... No estoy comiendo arroz con salchicha ni arroz con huevo, pero es parte de... Ahora, lo que conversábamos recién, es mi responsabilidad como inversor o como sostenedor del pool tener claridad que yo tengo que proveer el servicio. Entonces ahí está el manejo del riesgo. Y no es que sea un capo, pero digamos que de alguna u otra manera haber perdido mi trabajo estando en una multinacional súper exitoso, trabajando alrededor del mundo, de Latinoamérica, perdón, y haberme visto envuelto en la nada y poder trabajar con todo usted, me hace sentir con cierto nivel de que puedo, con una actitud positiva, y no hay nada que pueda derribar una actitud, hermano.
Ya, la Felca dijo que era sin llorar, pero me emocioné. Ethereum es el original, nos dice Satoshi Nakamoto. Efectivamente, mira, y ahí saludan al señor Nakamoto que nos acompaña, el creador de Bitcoin aquí compartiendo con nosotros, porque sabe que después de Bitcoin, Cardano es lo que viene. Lucía Escobar, buenas tardes, jóvenes. Muchas gracias por lo de joven, sobre todo Juan Casella. No hablen de Vitalik, que Ro se pone como loco. No, buena
No,
onda
buena
con
onda.
el flaco Vitalik.
Vegano.
Javier Mijares Suárez, oigan, ¿vieron la demo de Hydra o Hydra o Hydra? Sí, la vimos. Vimos también la traducción, gracias a Cardano Castellano ahí, que siempre hace las traducciones de los videos. Así que la pudimos ver en español porque era confusa y compleja. Yo tuve que actuar desde la fe porque vi el video tanto en inglés como en español. Y claro, llegó un punto en que tengo que tener fe que eso funciona, pero se ve que está avanzando. Rodrigo
A
probablemente
ver,
tiene más expertise para pa leer ese video.
actualizaciones de Hydra existen cada 3 semanas. Existe un calendario para poder tener entregas de ya de un caso de uso en la mainnet, si no me equivoco, para el tercer semestre. Si igual alguno de ustedes, para el tercer trimestre, si alguno de ustedes tiene dudas, puede acercarse al GitHub de Hydra y está en en esta tabla, va al costado derecho y te está el organigrama y están divididos los eventos por el trimestre. Si no me equivoco, es en el segundo. El segundo al tercero. Pero ya el primero no era. Y está funcionando. O sea, y es bien interesante el trabajo que se hace. Obviamente es un desafío de ingeniería gigante. Y probablemente no sea la versión. ¿Cómo se dice? Nosotros en Chile hicimos la cacha y la espada, así como que todo muy bien, cachilupi gigante. No, probablemente como todos los desarrollos de Yoichke, vaya por capas y en un desarrollo constante. Ahora, como tal cual, nadie pensaba que se iban a poder hacer un sistema de proof of stake que involucre un sistema de recompensas que, donde no se pierda la custodia, con un consumo energético brillante. Con smart contract en un modelo de contabilidad, en un sistema de participación, se hace. Está escrito el paper. Hay que implementarlo. Es cosa de tiempo nomás.
Sí, hay harta gente trabajando. César, buenas tardes desde Twitch. Aprovechamos de saludar a todos los amigos que nos ven en todas las plataformas y les aprovechamos de pedir un súper, súper like, corazón, fueguito, depende de dónde estén mirando esto. Transmitimos en Facebook, en YouTube, en Periscope, en Twitch, en Odyssey y en Twitter. Así que en cualquiera de esas redes que estén mirando esto, ya sea en vivo o en diferido, por favor ahí regálenos un fueguito, cualquier cosa, compártanlo en sus redes sociales, suscríbanse al canal si quieren estar atentos a estas transmisiones, días martes y viernes, descentralización total, y también a los tutoriales y videos que hacemos también con el canal para ir formando. Tengo un video pendiente, Rodrigo, pero sabéis que el fin de semana me tocó estar ahí
Di
en
la
el
verdad.
mundo. No, no, tuve que modelar, tengo una entrega ahora, a las 6 de hecho. Entonces me pasé varios días de computadora ahí modelando. Saludamos a Ulises que nos ve en Odyssey. Y
¿Una
seguimos,
pregunta?
¿sí?
Cuando tú me habláis de modelar es como así, es como Zoolander.
Claro, así como haciendo ropa. Soy un modelo de ropa interior. No, modelar son modelos tridimensionales. Bueno, para los que no saben, tengo formación de arquitecto y tengo algunos encargos ahí en el rubro de la arquitectura. ¿Se escucha? Sí.
Sí.
Y parte de las herramientas que uso es armar las maquetas tridimensionales para mostrárselo a los clientes y ver qué les gusta. Y querían ver las luces, entonces hay que poner la iluminación, hacer render. Y cuando entra la iluminación y cuando entra el render, los que tienen un poquito de experiencia en el mundo del render, la cuestión se alarga y 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 se alarga, y se horas y horas y horas y horas y horas y horas. Así que he estado en eso, pero ya pronto viene un tutorial sobre Sisvolt. ¿Cardano Latino es el mismo que Latin Stake Pool?
A ver, existen Cardano Latino y existe el canal de Cardano Latino y que estaba compuesto por el operador de Moxie, por Samuel, por a María y por Topo. Y está Latin Stake Pool, que está también con su usuario de Cardano Latino, y está Latin Stake Pool con Itza.
Este es como un libro de de Dostoyevsky.
Hermano, no me voy a poner a un autor ruso, weón, en este minuto. Es un minuto complicado, weón. Es un minuto complicado.
Fue un coqueteo solamente. Saludos desde Argentina, nos dice Fabri G13. Saludos a todos los que se han suscrito ahí en Twitch. Ha ido creciendo lentito ese canal de Twitch, pero bacán que haya gente que use otras plataformas que no sea solo esta.
Ya lo compartimos.
Sí, pero de Cardano, ¿pueden poner las URL? Sí, vamos a poner las URL.
Ya las puse.
¿De cuál? Ah, ¿la pusiste? Bueno.
Sí,
¿alguna novedad sobre Cardax? Subieron un video ayer o anteayer que no lo vi. No sé si tú lo alcanzaste a ver, Rodrigo, en qué está Ryan y su equipo.
Mira, un abrazo grande, Ryan. Un saludo. Cardax debería estar haciendo su entrega en marzo y están empezando a promocionar. Tienen una escuela de DeFi, tienen varias iniciativas en orden de entregarle a la comunidad un servicio confiable y de calidad. De hecho, y es más, en cuanto a tecnología, el cómo ellos están tratando el tema del proceso del Automatic Market Maker, del cómo se está haciendo el diseño, es bien revolucionario y puede ser algo bien interesante para que otros servicios dentro del ecosistema tomen lo que ellos están construyendo. No voy a dar ningún spoiler por miedo a cagarlas, a ver si me voy a equivocar, pero las cosas se ven súper bien. Onda, como que gente de adentro como de afuera tiene súper súper buena opinión sobre Cardax.
Pueden ir a conseguir el token en SundaySwap o en Muesli. A lo mejor también es un buen lugar de ofertas para los tokens de Cardano, bajo su propia responsabilidad, por supuesto, pero hay operativas ahí. Si quieren saber usar esos DEX, pueden ir al canal de Indigo Digital y ver los tutoriales. Muy buenas, Cardanos, nos dice Narancos AMR. Saludos. World Mobile Token me ha salvado el portafolio. Sí, somos dos. Quémate, Seba. Ja, ja, ja. ¿Que me queme de qué?
Es cuando estábamos hablando de las cosas que pasan en el mundo y la política de Estados Unidos, hermano. Así que si te quemaste. Sea, te quemaste. No, si te quemaste. Te bojaste el poto.
Es que, mira, precisamente con eso, porque hay veces que es fácil disparar. Es fácil decir como ya, tomo un partido y muestro que soy súper choro y súper bacán y me mojo. Y digo que Cardano va a ir a 30, o digo que Cardano va a desaparecer, o digo que los rusos acá, o que los americanos acá, o que los de izquierda acá, o los de derecha acá. Pero ese es el conflicto. Es ahí donde está. Quemarse, hoy día y bajo mi perspectiva y bajo mi filosofía, para mí quemarme es poder trascender eso, tratar de ir más allá, tratar de compartir, tratar de sacar los velos, ¿cachai? De ensuciarse las manos para rasgar la tierra y decir, oye, hay algo más de esto, ¿cachai? No es solamente decir una cosa A o B. Entonces, estar acá dos veces a la semana conversando y divagando y tratando de compartir estas ideas, creo que Felca es todo lo que puedo hacer para quemarme. Esa es mi perspectiva. Puede ser distinta a la de otros, pero es la que me siento cómodo. ¿Dónde me puedo informar de una manera profunda qué está ocurriendo en Ucrania?
Hay un canal que se llama Visual Politic con K, es español. Puntualmente te estoy dando esta referencia porque es un canal que está hecho por académicos. No sé si comparto todas las opiniones con estos politólogos, pero han hecho un trabajo constante por los últimos 2 o 3 años. Y si no me equivoco, tienen ya un par de videos sobre Ucrania desde el 2014. No, desde la crisis del 2014. También si tenéis Netflix y como que tenéis ganas de ver algo así como un formato de reality show, creo que hay un video, hay una película sobre Ucrania. Sobre
el documental de,
sí.
de la resistencia en Ucrania, sí.
Sí, muy bueno. No me acuerdo cómo se llama ahora. Helado. No, no me acuerdo. Winter on Fire, el invierno en fuego. No, el invierno que arde. Eso.
Giorgio, esto de Muesli Swap vienen trabajando un buen rato por lo que estoy viendo en sus redes. Sí, han hecho un trabajo bien interesante. De hecho, fueron los primeros en desplegar una red principal en los proyectos de Cardano. Para la próxima votación de Catalyst, ¿hay que borrar la aplicación y descargarla nuevamente? No, probablemente va a quedar. Si es que ya te inscribiste con la misma aplicación, va a ser automático, va a estar listo tu voting power para solamente votar. Por lo menos así ha sido en las últimas 4 o 5 iteraciones. Si cambia algo, se los vamos a estar avisando y vamos a hacer un tutorial seguramente. ¿Cómo puedo comunicarme con el equipo? ¿Con nuestro equipo, con nosotros? Telepatía sería una opción. Pero si no, el Discord o el correo electrónico está en la descripción de los videos, están los correos y todas las redes, así que...
Pero el Discord, o sea, en mi caso es más rápido, ¿eh? De repente tengo una chorrera de correos, es que me sale más fácil ver, hola, ¿cómo estáis? Hola.
Sí, son, hay que responder muchos mucho mensajes. Norberto Troncoso, ¿cómo, qué está comiendo Rodri? ¿Qué estáis comiendo, Rodrigo?
Mira, la verdad tengo una suerte del puerto un buque porque hay gente que me quiere y me ama. Entonces, cuando le doy mi tiempo al pool, hay alguien que me está ayudando con la dieta. Ayer, puntualmente, comí... comí camote con garbanzo y carne molida, hermano. Soy carnívoro. Perdóname si defraudo a alguien, pero odio las vacas, me las comería todas.
Agustín Leones, buenas tardes, comunidad. Aquí acumulando ADA y 100% staking. Gran contenido. Muchas gracias, Agustín. Bienvenido a Américo. ¿Cuál es el link donde están todos los proyectos que están en desarrollo en Cardano? No me refiero al Cube. Ah, no sé cuál es.
Hay un
hay uno de la fundación, parece que había un sitio.
Dame un Cardano Essential Guide, dame.
Ya, Rodrigo lo va a buscar y lo va a poner ahí. El Seba es modelador en BIM, ya caché, nos dice Marcelo. No, o sea, he hecho la introducción al BIM. Y de hecho, ahora empecé con dos proyectos y como que me propuse, ya, estos proyectos los voy a hacer en BIM desde cero para poder hacer el camino y aprender todas las capas, porque es bien complejo, es harto software. Y llegué, avancé igual harto en el conocimiento del software, pero llegó un momento que tuve que volver a mis viejos trucos porque por una cuestión de eficiencia de tiempo hay cosas que sé hacer. Entonces ocupo AutoCAD y del AutoCAD voy sacando todo y de ahí me paso un poco para SketchUp con un poco de V-Ray y un poco de 3D Max. Esas son mis herramientas y después un poquito Photoshop ahí para hacerle los últimos maquillajes. Me encantaría saber BIM así experto, creo que ahorraría mucho tiempo, pero es esa eterna lucha que es cuando dedico el tiempo, porque claro, para aprender BIM hasta ser eficiente tenéis que la curva es más rápida, o sea, es más lenta. En el caso de las herramientas que ya manejo, puedo ir directamente a resolver lo que necesito. Entonces, bueno, una cosa ahí por otra. Jajaja, ja, ja. Soy un principiante en el mundo cripto y hace poco tuve una conversación con un experto y me comenta que Bitcoin podrá ofrecer lo que vende Cardano con Z.
Espérate, hermano, vamos. No sé, voy a dar el trabajo de hacer. Espérate. Bitcoin.
Bueno, saben ustedes que no tienen que hacer mucho.
No existe. Bueno, mira, hermano, Naranco, alguien que te quiera y que te dé esa su opinión, está bien. Lo importante es que tú hagas la investigación, hermano. Si cualquier burro te puede decir cualquier cosa, inclusive nosotros. Entonces, usted va, lo que va a hacer es buscar Bitcoin, White Paper, y va a buscar en IOHK, en Library, o Librería, o Research, y vayan a comparar la cantidad de desarrollo que hay. Si es mejor, o hay más de 128 papers, o hay más documentación, ¿por qué no? Pero no, me suena que no, hermano. Me suena que quieren tu plata. Esa buena me suena.
Saludos a Felipe Riot. Bienvenido. No alcancé a estar en el directo. Bueno, si lo ves en diferido. Los que nos ven en diferido, les agradecemos que nos dejen un comentario en la parte de los comentarios. Un saludo, un bonito, un insulto, lo que sea, para que también este material tenga visibilidad. Y eso, pues agradecerles el espacio, la compañía. Nos vemos el viernes. Este viernes tenemos invitado, parece, no sé si teníamos algo fijado. Sí, tenemos algo fijado.
Sí, sí.
Así que estén atentos, suscríbanse al canal. Rodrigo, te dejo la pelota.
Gente en su casa, los quiero mucho. Siento el cariño de todos ustedes. Mandan mensajes, dicen cosas bonitas. Varios me han llamado a preguntar así como, ¿es hora de vender o no? Cada uno tome sus propias decisiones. Vamos avanzando juntos. Mantengan un trabajo estable, pórtense bien con su familia, sean cariñosos y acumulemos.
Ahora me lo venía a decir.
ahora. No, pero hermano, tu perspectiva es diferente. Este Cardano hasta los... Entonces, hermano, pan rock, sí, pero la gente en su casa no le pudo pedir que tolere ese riesgo. Si tú tuviese hijo, obviamente es diferente el nivel de tolerancia a la volatilidad que te quería exponer. Entonces, quien tiene 60 versus quien tiene 20, tienen diferente horizonte. Más ninguno la preparación para entender qué es lo que pasa. Acumula, no especula. Nos vemos el viernes. Un besito a cada uno.
Un besito y vemos el precio de ADA que empieza a tener. En esta hora de transmisión tuvimos un pequeño respiro, una vela verde. Oh, y empieza a rotar de
No,
nuevo. ¿Qué se viene? No
no la
se sabe.
mostré.
No la muestro. Nos vemos el viernes. Chao, pescado.